que nos ha dado a propósito de que se cumple un mes del rompimiento de las relaciones de la mesa en Cuba. Octavio, pregunta.
Bueno, Pablo, usted había dicho hace un rato que si usted pasaba la línea también a usted la llamaba la atención, y eso me quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Quién le puede llamar la atención a usted?
Cualquier frente, si yo digo algo que no está dentro de las políticas, se queja y a mí me llama la atención. Oiga, lo que dijo tal día, eso no es la política del ELN, entonces rectifíquela. O sea, yo tengo un escrutinio minuto a minuto.
¿Pero ese escrutinio viene de dónde? Vamos.
Pues interno, porque si bien a mí me nombran, yo no puedo hacer lo que yo quiera porque me nombraron, ¿no?
Pero no me dijo al comienzo de esta entrevista que lo que usted hacía en Cuba no tenía nada que ver con las decisiones de guerra y otras decisiones que se tomaban adentro. Entonces el rasero es para un lado, pero no para los dos.
Sí, pero como yo soy vocero público, yo tengo que mantenerme en unas políticas. No me puedo salir de ahí.
¿Quién es alias Pablito?
Bueno, él es uno de los mandos destacados del Frente de Guerra del Oriente Colombiano.
¿Y él tiene intenciones de un proceso de paz?
Hace poco él sacó una entrevista, que se repartió un video, y se la resumo. Él dice, hombre, no cuenten con el ELN para someternos, pero para una solución política sí. Entonces eso me parece que es un buen resumen de lo que está planteando.
¿El atentado a la Escuela General Santander lo planeó Pablito?
Eso sí es una conjetura que yo no puedo firmar.
No, es una pregunta.
No conozco y no creo.
¿Y se hizo desde territorio venezolano?
No, porque yo entiendo que el compañero que murió ahí vivía en Bogotá. El carro fue de matrícula de Arauca o algo así. Entonces yo no sé de dónde han sacado la historia de que algo viene de Venezuela, ¿no? Yo no he visto en la prensa ninguna cosa contundente que demuestre eso.
Mire, hay un tema que preocupa profundamente y son los atentados al sistema petrolero de Colombia. Según las cifras de la Asociación Colombiana de Petróleo, en las últimas 3 décadas se han derramado 4 millones de barriles de petróleo por cuenta de los ataques del ELN a los oleoductos. Lo poco que conozco de usted es que usted estudió ingeniería de petróleos algunos semestres, ¿no?, en la Universidad Industrial de Santander.
No, yo terminé las materias y cuando me iba a graduar, estaba terminando el proyecto de grado, me expulsaron.
¿Y por qué lo expulsaron?
Pues en esa época había mucha movilización estudiantil y me confundieron por otro. Y me expulsaron y ya después yo seguí mis actividades políticas y la universidad me volvió a llamar y dijo, oiga, nos equivocamos, no era con usted, pero entonces yo ya no quise regresar.
Ahora, usted que es un hombre que conoce cómo funciona la infraestructura del petróleo en Colombia, lo importante que es para la economía, pero sobre todo el daño ambiental que implica cada uno de esos atentados a los oleoductos, porque esto es como si la tierra se chupara el petróleo, ¿no? Como que se lo metieran las entrañas y recuperar eso es muy complicado. Explíqueme por qué el ELN hace atentados contra la infraestructura petrolera.
Bueno, voy a comenzar por la última parte en la mesa de negociación. En el cese bilateral de fines de 2017 hubo el compromiso de que no se iban a hacer los ataques y se cumplieron. ¿Qué quiere decir? Eso no es una línea roja para el ELN. Cuando se hizo el segundo intento para un cese bilateral ya finalizando el gobierno de Santos, nosotros pusimos en la mesa al jefe de la delegación del gobierno, a Gustavo Bell. Dije, bueno, Gustavo, vamos a firmar que no se vuelve a atacar, pero entonces vamos a discutir unos ajustes a la política petrolera, porque consideramos de que como está, no es, y ese es el motivo de los ataques. Entonces, si ustedes como gobierno quieren que no haya ataques, entonces pregúntenme a mí cómo vamos a hacer esos ajustes, y no es lo que dice el ELN. Pregúntele a la gente de las regiones, pregúntele a los sindicatos, pregúntele a los colombianos qué hay que ajustarle a esa política. y por ahí nos vamos entendiendo y nos dejan a nosotros sin argumentos, porque si hay unos ajustes en la política, pues entonces ¿por qué los ataques?
Sí, pero es que los ajustes a las políticas las tiene que hacer es el Estado, ustedes no son Estado.
No, pero fíjese que yo no estoy diciendo, Vanessa, que le pongan bolas solamente a lo que diga el ELN, no. Es, hay que hacer unos ajustes y escuchen la gente. No.
Por eso, y la forma de hacer ajustes o de proponer ajustes y de proponer que escuchen a la gente es haciéndole atentados a la infraestructura que termina infectando profundamente y destruyendo, por ejemplo, los afluentes. Con cada uno de los atentados de ustedes hay miles de campesinos que no pueden pescar aguas de los ríos porque están llenos de la mancha negra de petróleo. ¿Eso le parece coherente con lo que defienden?
Bueno, le voy a explicar cuáles son las orientaciones. Desde el año 85 nosotros estamos haciendo los ataques a esos oleoductos. ¿Cuál es la orientación?
Ah, pero sí reconoce que son ataques.
Sí, claro, por supuesto, son sabotajes.
Porque ayer en una entrevista a Noticias Caracol lo escuché diciendo que eso no era sino abolladuras, fue el término que usó y me sorprendió terriblemente.
Ah, bueno, le voy a explicar. Entonces, lo que se ha dicho es que se coloque una cantidad de carga explosiva que no rompa, que haga solamente la abolladura para obligar a que cambien el tubo. ¿Qué pasó en el último ataque? Desgraciadamente hicieron un mal cálculo, hicieron una rotura y por eso se produjo el derrame que todos vimos. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo con esto? Pues nosotros hacemos los ataques reclamando y criticando una política, pero no consideramos de que entonces es un asunto que nunca vamos a cambiar. Hemos dispuesto en la mesa de conversaciones propuestas en ese sentido de cambio y esa es la tarea que yo tengo acá.
El año anterior hicieron más de 80 ataques a los oleoductos de Colombia, con unas consecuencias nuevamente del medio ambiente que en algunos episodios son irreparables. ¿Los van a seguir haciendo?
Ya le decía, Vanessa, hemos colocado sobre la mesa una fórmula para no hacerlos más. Y ya probamos en una ocasión que fue a finales de 2007 que palabra que empeña el ELN, palabra que se cumple. Por ejemplo, en este campo cumplimos.
¿Por qué habría de creer el país, la gente que está escuchando esta entrevista, que ustedes tienen algún tipo de voluntad de negociación real con el Estado colombiano si usted me está hablando de los atentados y me está diciendo que van a seguir haciéndolos? Si me dice que no están dispuestos a acogerse a lo que propone el gobierno y es no más secuestros, no más atentados, lo que preguntaba Carolina al comienzo. ¿Por qué? Digamos, ¿cuál es el gesto de paz que el ELN ha mostrado que uno diga, mire, sí, hay que realmente sentarse en una mesa de diálogo con ellos? ¿Por qué?
Resulta que nosotros con el gobierno anterior firmamos una agenda de conversaciones que dice vamos a ponerle fin al conflicto armado por medio de una negociación, vamos a promover unas transformaciones, a acordar unas transformaciones para una Colombia en paz y equidad, vamos a sacar la violencia y la política. Entonces eso no es solamente cosas dichas al viento, ¿no? Nosotros defendemos que con este gobierno hay que darle la continuidad a esa agenda. Que tenemos diferencias geológicas largas, distantes, pues por eso es que hay que sentarnos a hablar. Que hay que hacer las negociaciones en medio de un cese, perfecto, es la manera de rebajar la intensidad del conflicto, que se vayan haciendo las negociaciones de paz y mientras tanto que haya un cese. Esa es la propuesta que hemos colocado ahí en la mesa.
Pero señor Beltrán, durante el fin de semana el presidente Iván Duque ha dicho que el único camino que les espera es el sometimiento a la justicia. Es decir, uno ve que no habría de la parte del gobierno ninguna esperanza de iniciar o de reanudar esta mesa de conversaciones. ¿Ustedes regresarían a Colombia, a los campamentos, a uniformarse, a aportar nuevamente las armas o a entregarse a la justicia? Porque el presidente ha dicho el único camino es sometimiento a la justicia.
Pues esos son discursos para la galería. ¿En qué sentido? Por allá hace un poco de años el presidente Uribe dijo que iba a acabar la guerrilla en 18 meses. Pues son decires. No, yo pienso que lo que es no son cosas para vivir haciendo amenazas o insultos, no. ¿Y qué tal que nosotros nos pusiéramos a colocarle condiciones a Uribe y a Duque para sentarnos a negociar? Pues saldría una lista muy grande. ¿cierto? Por ejemplo, la primera que yo haría es quite los 9 generales implicados en falsos positivos y que usted los puso en la cúpula militar porque no representan bien toda la institución, entonces con ellos no nos sentamos a hablar. No, pues él es soberano y autónomo para nombrar sus jefes. Ah, que todo el mundo los critica, pero son los jefes de Uribe. Entonces nosotros no vamos a colocar condiciones. Lo que decimos es, hagamos una solución política, pasemos la página de la guerra. Ah, que el ELN se va a rendir con las amenazas de Duque, pues que se las ahorre. Que va a mandar una delegación, aquí estamos. Que hay que regresar a Colombia, pues una parte regresará, pero la otra parte no, porque nosotros hemos dicho que no nos vamos a levantar de la mesa como una manera de decir que no abandonamos el camino de buscar una solución política.
Es decir, ¿usted se va a quedar en Cuba?
Pues si mi dirección me dice que me quede, yo me quedo. Y si me dice que regrese, yo regreso. Yo soy materia disponible.
¿Y usted sabe que está poniendo en problemas al gobierno cubano?
Bueno, el que puso en problemas al gobierno cubano es el gobierno de Colombia, que me invita a ser garante. Lo llama a que acoja la mesa en mayo del año pasado, firma un protocolo con él que dice que en caso de que no haya más negociaciones, ese gobierno ayuda al retorno del ELN, y ahora le dice, no, yo no lo ayudo y le pido es que me lo entregue. O sea, le pide que pase de ser garante a ser policía. Entonces, ese es el que está poniendo en apuros al gobierno de Cuba.
¿Quién es su interlocutor en el gobierno cubano?
La Cancillería.
¿Y la Cancillería qué le dice?
El Ministerio de Relaciones Exteriores.
¿Y el Canciller qué le dice?
Bueno, los garantes encabezados por Noruega y Cuba dicen que van a insistirle al gobierno para que cumpla con el protocolo de retorno. Eso es lo que nos dicen.
¿Y mientras tanto ustedes pueden permanecer en Cuba?
Sí, claro. Mientras tanto dicen, no, pues mientras que el gobierno cambie posición pueden estar acá.
¿De qué viven en Cuba? Lo que le preguntaba Carolina al comienzo de esta entrevista. ¿De qué viven?
¿Me repite?
¿De qué viven en Cuba? Vamos, ¿quién les paga? ¿La mesada? ¿O cómo? Si usted quiere salir hoy a la bodeguita del medio, ¿puede salir?
No, tratamos de no salir mucho.
¿Pero podría?
¿En qué sentido? Sí, sí. Pero entonces, ¿de qué es el asunto? Cuando el gobierno le pidió, el gobierno de Colombia le pidió al gobierno de Cuba que alojara a la delegación, los protocolos de estadía dicen que todos los gastos de funcionamiento de las delegaciones los cubre el país garante.
Es decir, Cuba los
está cubriendo. Eso está escrito. Sí, claro, eso está escrito en los protocolos. Cuando estuvimos en Ecuador, el gobierno de Ecuador corrió con todos los gastos de alojamiento, alimentación, transporte, seguridad, salud, porque eso es ser garante, apoyar.
Señor Beltrán, ya que habla usted de temas de salud, ¿cuál es el estado de Nicolás Rodríguez Gavino? Hace mucho tiempo no lo hemos visto, cada cuánto lo ve, cada cuánto hablan, ¿y qué opina él frente a la situación actual del proceso?
Pues está preocupado de ver de que el gobierno manda una delegación del ELN acá después de que vinimos de Ecuador y ahora incumple los compromisos firmados. Yo lo veo muy de cuando en cuando. Él sigue haciendo unas terapias que se le informaron al gobierno anterior y esperamos de que las termine pronto y regrese.
Pero él, ¿su estado de salud cuál es? ¿Está muy grave, estable o qué podemos esperar?
De 1 a 10, 8.
Está bien.
Pues cuando se le ponían 8 en la escuela, ¿cuánto era?
Estábamos bien, era una buena nota. Señor Beltrán, hablemos ahora de qué hace la delegación. Si no hay una mesa, ¿qué hacen? ¿Usted se levanta y qué hace?
Pues mantenemos muy ocupados por esto. Viene mucha gente de Bogotá.
¿Quiénes vienen?
Ah, bueno, eso sí me lo reservo.
No, señor Beltrán, o sea, ustedes tienen reuniones, yo sé que con los países garantes, pero hay emisarios no solamente del gobierno, sino sectores afines a La Paz. ¿Ha recibido visitas de pronto de exnegociadores de las FARC o miembros de las FARC?
No, la última visita la tuvimos creo que en Quito, acá no.
¿Pero con quién se reúne?
Viene prensa como usted, vienen investigadores de las universidades, vienen políticos. Los únicos que no pueden venir son senadores porque no les dan permiso, pero cuando había permiso venían.
¿Se ha reunido usted con el actual presidente y el expresidente Raúl Castro?
No, ellos mantienen muy ocupados.
¿Cuándo fue la última vez que vio a Raúl Castro?
en mayo del año pasado. No, perdón, del antepasado, del 17.
Pablo, según entiendo, ustedes desde Cuba no pueden planificar ningún atentado terrorista, es decir, ustedes no pueden hacerlo desde ahí. Si la dirección de la que usted habla planifica un atentado terrorista, ¿usted puede oponerse?
Pues claro, porque, por ejemplo, que yo vea algo que sea inconveniente, por ejemplo, nosotros por reglamento no podemos hacer ataques que afecten a civiles. Y si se hace un ataque y no se calcula el daño a civiles, quiere decir que está mal programado, está mal conducido.
Pero ¿y entonces por qué hicieron, si dice que no está, por qué no se opuso al ataque de la Escuela General Santander?
Ahora, ahí no había civiles.
Pero pudo haber.
Eran estudiantes, era una universidad de policía, señor Beltrán.
Pues, la policía en Colombia, usted viera las veces que nos ha bombardeado, las veces que ha hecho falsos positivos. No le ha sacado hasta los ojos a los estudiantes con esas granadas. O sea, no son las monjas de la caridad.
O sea, ¿usted está justificando que porque no son monjas de la caridad los estudiantes podían ser víctimas de un atentado?
Pues en Colombia no hay la policía que baja los gatos de los árboles como por allá en Europa, o que solamente coloca partes de tránsito. Hay una policía militarizada.
Se nos está acabando el tiempo. Quisiera primero comprender de dónde sale ese autocontrol suyo. Porque
¿en qué sentido?
En que se mantiene tranquilo, en que le dice uno todo lo que le comenta la gente. En Colombia opinan esto, en que obviamente pues es una situación, un señor con un país encima odiándolos. Y usted siempre está tranquilo, bajo control. ¿Ese entrenamiento es de dónde?
Bueno, lo primero es que cuando a mí me pusieron de vocero, hace muchos años, el comandante Manuel Pérez dijo, hombre, la mejor manera de uno ser vocero es nunca decir cosas que no sean ciertas. Siempre ciñase a la verdad.
Pero aquí no me ha dicho toda la verdad.
No lo diga.
Aquí no me ha dicho toda la verdad. Usted sabe que lo de los campamentos y la presencia del ELN en territorio venezolano, es decir, lo sabemos usted y yo y lo sabe todo Colombia, ¿no?
Pues yo le digo que eso no es tan así. Yo quisiera que usted mandara algún equipo a la frontera para que viera eso, cómo está de complicado.
Yo conozco perfectamente esa frontera y yo sé lo que le estoy preguntando, pero no me lo quiere aceptar. Pero ahora que tal vez caiga el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no le preocupa?
Bueno, pues es una decisión de los venezolanos. Lo que a mí no me gusta es que lo tumbe Trump. Pero si los venezolanos dicen que no quieren más a este presidente y quieren a otro, pues es una decisión de ellos y hay que respetarla.
Quisiera, para concluir y para terminar esta entrevista y con miras a lo que finalmente creo que es lo que toca en los conflictos históricos que tanta sangre y tantos muertos de lado y lado le dan a las sociedades, ¿enviarle un mensaje al gobierno colombiano?
Sí, que la vía es un compromiso del gobierno, para eso es gobierno. Yo me acuerdo mucho lo que dijo el presidente Duque la noche que ganó las elecciones, que iba a gobernar para todos los colombianos, no que iba a gobernar solo para los seguidores de Uribe. Y acuérdese que hubo más de 8 millones de colombianos que querían la paz. Y también hubo 12 millones de colombianos que quieren acabar la corrupción. Entonces que piense en la mayoría de Colombia y verá que es más fácil buscar en un camino de paz. Y segundo, hombre, que lo principal es acabar el conflicto interno en Colombia y por favor, que no embarque a Colombia en una guerra con otro estado, con un país vecino. O sea, suficiente con 70 años de guerra, ¿ya para qué más?
¿Usted le quiere pedir perdón a las familias de las víctimas, de los muchachos de la Escuela de Cadete General Santander?
Vea, cuando nosotros hemos tenido necesidad de pedir perdón, lo pedimos. En este caso, yo pienso que lo que procede es que hagamos un esfuerzo entre todos para que nunca más pasen estas cosas. Pero no solamente unas, todas. Y esa es la manera de pasar la página de la guerra.
Señor Beltrán, gracias por esta entrevista.
Bueno, gracias a ustedes y buena noche.
Carolina.
Vanessa era Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN. Muchos detalles y noticias reveladoras. Se me queda una última pregunta, Vanessa, y es que el gobernador de Nariño ha denunciado que está siendo amenazado por el ELN, una amenaza de carro bomba. ¿Tiene usted alguna información al respecto, señor Beltrán?
No, yo pienso que eso es una noticia falsa. Nadie en el ELN tiene voluntad ni nada en contra del señor gobernador. Él sí se ha opuesto a la fumigación, él sí se ha opuesto a la masacre de Tumaco, él sí pide que haya procesos de paz. Entonces, más bien somos compañeros de camino que contrarios. Entonces, eso es una noticia falsa.
Gracias, señor Beltrán, por estos minutos en Mesa Blue, Vanessa.